Un día, cuando estemos ante el tribunal de Jesucristo, aquellos que se elevarán a la cima serán los don nadie de este mundo.
El doctor Tony Evans dice que quienes construyen su vida en torno al estatus y la riqueza se llevarán una sorpresa en el cielo. Y hay una razón para ello.
Verán, hay una cosa que una persona pobre tendrá que la mayoría de las personas ricas no tienen. Y eso es tiempo para Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Existe un problema en la iglesia que puede pasar fácilmente desapercibido, especialmente cuando no estamos dispuestos a admitir su existencia. Hoy, el Dr. Evans saca a la luz esta cuestión y nos desafía a examinar si estamos tratando a las personas tal como Dios nos llama a hacerlo. Acompañémoslo en el capítulo 2 de la Epístola de Santiago.
El centro de la parcialidad, en cualquier forma en que la clasifiques, racismo, culturalismo, clasismo, es fundamentalmente hacer un juicio de valor sobre otra persona basado en criterios no bíblicos. La parcialidad significa que decido cómo voy a sentirme o pensar sobre ti, basado en un criterio que es inaceptable para Dios. Ser parcial o ser alguien involucrado en el favoritismo personal. El favoritismo no se refiere al hecho de que puedas tener gustos y disgustos o que puedas tener preferencias que difieran de las de otra persona. Todos nosotros tenemos eso. Pero se convierte en un pecado malvado. Cuando haces un juicio de valor que afecta cómo piensas, te relacionas o tratas a alguien más porque son diferentes a ti. Cuando tú y yo usamos los estándares del mundo o nuestros propios criterios que inventamos para determinar cómo nos vamos a relacionar con alguien más, debido simplemente al color de su piel, lo que llamamos racismo, o por el dinero que gana, lo que es clasismo, o incluso por las profundas diferencias en su vida, su orientación y sus prácticas, es decir, el culturalismo. Él va a señalar con firmeza que todo eso es malvado, que todo eso es en esencia un pecado. Por favor, noten que este punto se está exponiendo a personas que no sufren de deficiencia doctrinal. Él no los está condenando porque no tengan la información correcta. De hecho, tienen mucha de la información correcta. Pero el versículo 1 dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Estas personas tenían fe. No es que no creyeran en Jesús. Ellos sí creían en Jesucristo. Ellos sí creían en el Señor Jesucristo. Ellos creían en el glorioso Señor Jesucristo. Usaban su nombre completo. Cada vez que Santiago usa el nombre completo y se lo atribuye a ellos, es porque habían llegado a la conclusión correcta sobre quién era Jesús. Él era el Señor. Él es soberano. Él es Jesús, Él es Salvador, Él es Cristo, el ungido, el Rey que ha de venir. Tenían su doctrina clara. Habrían cantado las canciones, se habrían puesto de pie y aplaudido. Habrían tomado la comunión. Habrían pasado por todos los rituales, liturgia, actuación y prácticas que realizamos hoy. La doctrina no era su problema. Su problema, que es la preocupación del libro de Santiago, era que su caminar no coincidía con su hablar. Tenían un problema de práctica. Lo que él está diciendo en el versículo 1 es que tu actitud hacia los demás no coincide con tu creencia sobre Jesús. Permítanme decir eso de nuevo. La forma en que tratas a otras personas que son diferentes a ti no coincide con lo que profesas creer. Y lo que quizás crees académicamente sobre quién es Cristo. Miremos esto un poco más de cerca. Número 1, Jesús no trataba a las personas de esa manera. Él no se relacionaba con las personas basándose en lo impío. Criterios externos que determinaban cuán valiosas eran. De hecho, a menudo se relacionaba con las personas que serían descartadas primero. ¿Recuerdan la moneda de la viuda en la ofrenda? Las viudas estaban en el nivel más bajo de la sociedad. Y sin embargo, cuando él la comparó con los fariseos, cuando ella dio su moneda, él dijo que esta mujer dio más que ellos y ellos eran los ricos del pueblo que daban más dinero. Él emitió un juicio de valor sobre dónde estaba su corazón. Verán, cuando Jesús se relacionaba con las personas, lo hacía basándose en su potencial, no necesariamente en dónde estaban cuando él los conoció. Por eso podía llamar a Pedro roca, incluso cuando se comportaba como un tonto. Porque él hablaba en términos de su potencial. Por eso podía hablar con una mujer samaritana con la que el resto de los judíos no se atrevería a hablar. Porque provenían de una raza donde la gente se había mezclado siendo parte judíos y parte gentiles. Eran despreciados y rechazados. ¿Y cómo se atrevía Jesús a hablar con esta mujer? ¿Quién hubiera pensado que esta despreciada y malvada prostituta se convertiría en una de las principales evangelistas del Nuevo Testamento y llevaría a toda una ciudad de hombres al Salvador? ¿Quién podría haber predicho tal cosa? Jesucristo se relacionaba con las personas basándose en lo que podían llegar a ser, no en lo que eran. De hecho, fue llamado amigo de pecadores. Aunque entendía que no podía codearse con el pecado, también comprendía que podía codearse con los pecadores siempre y cuando no permitiera que el pecado de ellos se le pegara a él. Porque un pecador es un santo en potencia, por si lo habíamos olvidado. ¡Un pecador es un santo en potencia! Así que se relacionaba con las personas a la luz de lo que podían llegar a ser, no simplemente a la luz de lo que eran, sin comprometer su santidad ni participar en su pecado. Él ilustra su punto sobre la parcialidad porque Santiago no quiere tratar en el reino esotérico de la nada. Él quiere ir al grano. Dice, tomemos una situación. Versículo 2. Un hombre entra en su asamblea con un anillo de oro, vestido con ropa fina. Es obvio que no es el tipo común y corriente. Este tipo ha estado en algún lugar y ha hecho algo. Ha dejado huella y se ha hecho un nombre y es visible. Él no lo oculta. Está claro cuando entra. Este hombre merece atención. Pero otro hombre entra al final del versículo 2. Este es un hombre pobre y lleva ropa sucia o andrajosa. Es obvio dónde está este hombre. Este hombre no ha llegado muy lejos. No es vil en el sentido de que solo intenta estar sucio por el simple hecho de estarlo. Se nos dice que un hombre es simplemente pobre. Su mejor opción es andrajosa. Luego dice en el versículo 3, el pecado. Prestan atención especial al que lleva ropa fina y luego los acomodadores entran en acción. Siéntate aquí en un buen lugar. O un miembro dice, oye, ven, tengo un asiento aquí. Tengo un asiento aquí, pero le dices al hombre pobre, al hombre que no parece encajar, hay un asiento en el suelo, hay un lugar para ti. Él dice que has hecho una distinción basada meramente en las apariencias. Ese es el pecado. El pecado es la distinción que hiciste y lo que te impulsó a hacerla fue tu motivo. En otras palabras, emitiste un juicio de valor, diste un criterio. Ves que el hombre rico puede ofrecerte algo que el hombre pobre no puede. Y por lo tanto, basado en esa motivación, haces una distinción. Y él lo llama, sin lugar a dudas, maldad. Él dice en el versículo 5, escuchen mis amados hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, el cual prometió a los que le aman? Pero ustedes han deshonrado al hombre pobre. ¿No son los ricos quienes los oprimen, los arrastran personalmente a los tribunales? ¿No blasfeman el buen nombre, ese glorioso Señor Jesucristo por el cual han sido llamados? Él dice, ¿no saben que Dios está haciendo su mejor obra entre los pobres? Él dice, si quieren saber dónde pasa el tiempo Dios, Él pasa el tiempo entre los cristianos pobres. Mi amado hermano, y aquí está hablando de cristianos, él dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. ¡Oh! Desearía tener un sermón completo sobre ese versículo. Un día, hermanos y hermanas, las tornas cambiarán. Un día, cuando estemos ante el tribunal de Jesucristo, aquellos que ascenderán a la cima serán los nadies de este mundo. Entonces, ¿cómo pueden discriminar a alguien que va a ser puesto en lo más alto? ¿A quién le van a decir sí señora y sí señor en el reino? inviertan el juicio de valor. Él no está diciendo que traten mal a los ricos ahora en favor de los pobres. Eso es parcialidad, pero en sentido contrario. Él está diciendo, trátenlos como hermanos en la fe, hermanas en la fe, como coherederas de la fe.
Cuando el Dr. Evans regrese, nos mostrará por qué la familia de Dios no mide a las personas según los criterios que utiliza el mundo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Primero de Corintios 1, versículo 26 dice, pues consideren su llamamiento, hermanos. No hubo muchos sabios según la carne, no muchos nobles, pero Dios ha escogido las cosas necias de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar a las que son fuertes, y las cosas viles del mundo. Y Dios ha escogido las cosas despreciadas, las cosas que no son, para anular las cosas que son, para que nadie se gloríe. Dios dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar al cielo. No vas a ver mucha gente rica en el cielo. Finalmente, Él nos da la solución a la parcialidad. Es como si la solución para todo lo demás, para Santiago, fuera la Escritura. Él se adentra en un desarrollo maravilloso, maravilloso de la Escritura. La solución a la parcialidad es el estándar objetivo de la palabra de Dios. Miren Job 34, versículo 19. Hablando de Dios, quien no muestra parcialidad con los príncipes, ni considera al rico por encima del pobre. ¿Por qué? Porque todos ellos son obra de sus manos. Dios no muestra parcialidad porque Él los creó a todos. Levítico 19, versículos 1 y 18. Dios no muestra parcialidad. Hechos 10, 34. No hay parcialidad con Dios. Así que tampoco debería haberla con sus hijos. Existen diferencias. Las diferencias no son parcialidad. La parcialidad son juicios de valor erróneos basados en las diferencias. Eso es prejuicio. La parcialidad y los inicios de la discriminación. Es porque eres negro, no puedo relacionarme contigo. O un hombre negro diciendo, eres blanco, no puedo relacionarme contigo. O alguien diciendo, eres hispano, no puedo considerarte valioso ante Dios. ¿Te gusta este tipo de comida? ¿Te gusta este tipo de ropa? ¿Te gusta este tipo de...? Así que son diferentes. Él dice que eso es malvado, pero la solución es poderosa. Versículo 8. Si sin embargo están cumpliendo la ley real, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo están haciendo muy bien, dice él. Ahora se nos presenta una declaración que es potente. Él la llama la ley real. La declaración más completa de esto está en Mateo 22, versículos 37 al 40, donde le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Sabes, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. El hombre le hizo a Jesús una pregunta, y él le dio dos respuestas. Él dice que la ley real tiene dos lados, uno vertical y el otro horizontal, y debes tener ambos. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, si no puedes amar a tu hermano a quien ves todos los días? Romanos 13:10 dice que el amor cumple la ley. ¿Por qué? Porque si tuvieras amor, no necesitarías ninguna de ellas, otras leyes. Verás, necesitamos leyes debido a la falta de amor. Si la ley del amor estuviera gobernando, la ley real, no necesitarías todas estas otras leyes porque entonces no le robarías a la gente. Porque no querrías que ellos te robaran a ti. No lastimarías a las personas porque no querrías que ellas te lastimaran a ti. Él dice, si aplicas esta ley, habrás cubierto las otras leyes. Es la ley gobernante. Es esta ley real la que nos hace reyes porque nos libera del egoísmo para que podamos reinar con Jesucristo. Todos los futuros reyes en su reino amarán a Dios. Y la Biblia dice, no puedes hacer eso a menos que ames, hombre. Y no estamos hablando de un amor emocional. No hablamos de que te caiga bien la gente. La Biblia enseña que amar es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. No depende de cómo te sientas. El amor bíblico dice, te trataré bien, aunque deba esforzarme por superar mi crianza. La gente dice, bueno, todavía no llego a ese punto. No me estás diciendo cómo te sientes. Eso no es de lo que habla la Biblia. La Biblia quiere saber cómo vas a actuar. Y cuando actúas con amor y tratas al prójimo de la manera en que te gustaría que te trataran si estuvieras en su lugar, estás actuando con amor bíblico y Dios responderá a eso. Si muestras parcialidad, estás cometiendo pecado. Es pecado, ¿verdad? Es pecado. Como sea que lo llames, como sea que lo mires, es pecado y es maldad. Ahora observa esto. Y son condenados por la ley como transgresores. Vaya, espera un momento. Espera un momento. ¿Me pones en la categoría de personas que matan a otras personas? Mira lo que dijo. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Ahora, si no cometes adulterio, pero sí cometes asesinato, te has convertido en un transgresor de la ley. La frase clave es transgresor de la ley. Ahora, ¿puedes imaginarlo? Ahora sigue esto. Si eres racista, clasista o culturalista, Dios dice que no podrás decirle que no cometiste asesinato. Eso será irrelevante porque Él está poniendo el pecado de parcialidad en la misma línea que estos otros pecados. No lo llames un pecado menor. No pongas esto en alguna categoría social por allá. Bueno, mientras no haya matado a nadie, si simplemente no me gusta la gente que es de un color diferente, está bien, porque eso no es tan malo. Porque dice Santiago, el mismo que te dijo, no mates, y el mismo quien te dijo que no cometas adulterio, es también el mismo que te dijo que no seas parcial con las personas basándote en motivos malvados. Así que no se trata de la lista de reglas que cumples. Es a quien ofendes cuando la rompes y es el mismo que las dio todas. Digamos que estás colgando de un precipicio, tienes una cadena con 10 eslabones, te estás sosteniendo de ella. Digamos que la cadena se rompió en el medio, el eslabón número 5, y era muerte segura en el fondo, lo hiciste. Pero digamos que el eslabón número 5 aguantó, el eslabón número 2, hermano, estás muerto. ¿Por qué? Porque todos están interconectados y lo único que tienes que hacer es romper un eslabón y el resultado es el mismo. Como puedes ver, al final todo es exactamente lo mismo. Dios está diciendo, trata la parcialidad como tratas el asesinato. Y es por eso que la iglesia de Jesucristo no ha podido resolver el problema racial, porque no lo hemos tratado al mismo nivel de eslabón que otros pecados. Lo hemos excusado basándonos en cómo fueron criadas las personas. Lo hemos excusado basándonos en lo que pasó ayer. Lo hemos excusado. Y lo que hemos hecho es no dejar que ese eslabón se mantenga unido al resto de la cadena. Dios lo condena por igual. Luego Él cierra con esperanza. Él dice que la ley y el estándar de Dios no se comprometen, pero luego te lo explica en los versículos 12 y 13. Así que hablen y actúen. No se limiten a hablar y escuchar. Hablen y actúen. Como aquellos que serán juzgados por la ley de la libertad, la palabra de Dios. Ahora, aquí está. Ahora no pasen por alto esto. Este es el punto clave. Porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. La misericordia, oh Señor, ten misericordia, triunfa sobre el juicio. La Biblia dice, en aquel día, Mateo 26:36, cada palabra ociosa será juzgada. Las cosas que susurraste entre dientes, las cosas que pensaste que nadie escuchó, cada Sé que cada palabrota aparecerá en tu pantalla. Cada declaración malvada sobre alguien más aparecerá en tu pantalla ese día. No solo aparecerán tus palabras, dice que tus obras aparecerán. Lo que hiciste, bueno y malo. Eso ya es bastante malo, pero luego la Biblia dice que tus motivos aparecerán. Hola. Muchos de nosotros vamos a decir, necesito misericordia. Misericordia, Dios, necesito misericordia. Por favor, ten misericordia de mí que te he fallado tanto como cristiano. Ten misericordia. Entonces Dios dirá, mira esto ahora, déjame adelantar esto y nos detendremos en cada lugar. Tú mostraste misericordia, hola, lee tu Biblia, no me mires a mí, lee tu Biblia, hombre, lee tu Biblia. El juicio será sin misericordia para aquel que no mostró misericordia, pero por otro lado, la misericordia triunfará sobre el juicio. Mira, hiciste sentir importante a alguien que se sentía insignificante. Vamos a contar eso. Hubo una persona pobre a la que hiciste sentir especial. Sí, vamos a contar eso. Hubo una persona que no tenía nada. Te bendije y compartiste tus recursos con ellos. Voy a contar eso y entonces lo que Dios va a hacer es deducir. Misericordia del juicio. Y si tienes más misericordia que juicio, la misericordia superará al juicio. Y aún puedes ganar el día. Aún puedes ganar el día. Así que si te preocupa el tribunal de juicio, si te preocupa que si Dios te llamara a casa ahora, te sentirías avergonzado. O tal vez ni siquiera puedas esperar tanto. Necesitas misericordia ahora mismo por el desastre en el que está tu vida. Ve a buscar y crear oportunidades para ejercer la misericordia, porque Dios preferiría recompensarte por la misericordia que condenarte por el juicio. ¡Es por eso!
El doctor Tony Evans habla hoy sobre cómo resolver un problema que puede dividir a las iglesias, en una lección que titula El problema de la parcialidad. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del doctor Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La pregunta es tan antigua como la Biblia misma. Si somos salvos solo por la fe, ¿qué importancia tiene lo que hagamos? Pues bien, el Dr. Evans abordará este tema el lunes, al continuar con nuestro estudio de las enseñanzas del libro de Santiago. Espero que nos acompañe.